Apreciados oyentes de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Vamos a continuar nuestra conversación sobre la presencia de Dios en el mundo y cómo se comunica con el ser humano. Deseo contar a los no creyentes, si es que alguno me escucha, ¿por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos que Dios se nos ha dado a conocer? ¿Y en qué forma lo ha hecho? Es posible ver las señales de Dios en la historia. A los creyentes quisiera que esta charla les ayudara a reafirmarse en su fe y en el amor a Dios, que está siempre presente en nuestras vidas para escucharnos y para hablarnos al corazón. Hace una semana dedicamos este espacio a comentar sobre el lenguaje que Dios escogió para comunicarse con los seres humanos. Ante todo, debemos saber que Dios creó al ser humano con una inteligencia capaz de entender su comunicación. Libremente, quiso Dios comunicarse con nosotros y escogió un modo de revelarse que estuviera al alcance de nuestro limitado conocimiento. Como es el Creador, quien ideó al ser humano, conoce bien nuestro modo de ser y de actuar, y nos dotó del don del habla, de la palabra, que nos permite salir de nosotros y relacionarnos con los demás. Para que pudiéramos comprenderlo, inspiró primero sus mensajes a seres humanos que él escogió, y ellos los escribieron en los diversos lenguajes utilizados en su tiempo, en los estilos o géneros literarios en que se construye la comunicación humana, y adaptados para transmitir verazmente el contenido del mensaje divino. Eso es la Biblia, la palabra de Dios traducida para nosotros, de la inspiración divina al lenguaje humano. Dios gratuitamente quiso en su grandeza ser accesible al ser humano y comunicarse con él. Para que haya comunicación, es necesario que se entiendan las palabras de quienes dialogan. Por eso, escogió Dios a seres humanos que sirvieran de intérpretes para los demás. Decíamos que, por ejemplo, en los primeros libros del Génesis, Dios nos explica por medio de una narración que el creador absoluto del universo y del ser humano es Él, Dios. No nos enseña cómo fue el comienzo del mundo de acuerdo con las ciencias físicas. El mensaje del Génesis es religioso, no científico. El Señor se nos da a conocer como creador. Ese mensaje sobre el papel de Dios en la creación nos lo cuenta la Biblia en la forma de un relato, como veíamos en el programa pasado, un género literario profundamente arraigado en la comunicación de los seres humanos. Y nos podemos preguntar si, así como la Biblia nos enseña sobre el papel de Dios en la creación del universo, lo hace también acerca del fin del mundo. Podemos decir que para hablar del fin del universo no disponemos de ninguna representación en la Biblia. Los científicos sí nos cuentan cuáles son las actuales hipótesis sobre el universo, si llegará a un fin y cómo podría ser ese fin. Afirmaban hasta hace poco los astrofísicos que posiblemente el universo se concentrará de nuevo en un punto infinitamente pequeño y se volverá a producir otro gran estallido, otro Big Bang, y que ese fenómeno se podría repetir una y otra vez, de manera que así podría haber infinitos comienzos de nuevos universos a lo largo de millones de años sin que nunca llegara a un fin. Como en otra charla comenté, esa es una hipótesis que hace poco fue revaluada. Ahora, la hipótesis es que una energía más fuerte que la gravedad y que la materia oscura, una energía que también califican de oscura, no materia oscura, sino energía oscura, está separando las galaxias de manera que no se volverán a reunir, sino que se alejarán hasta perderse en el espacio infinito. La Biblia no nos ofrece indicaciones basadas en la astrofísica sobre el fin del mundo. Como decía, se trata de un libro religioso, no de un libro científico. No enseña ciencia, comunica la palabra de Dios, nos abre al diálogo con Él, y el Creador no nos ha indicado cómo será el fin según los parámetros de la ciencia. La Biblia nos comunica, en cambio, un mensaje lleno de esperanza. Nos enseña por inspiración de Dios que un día que no conocemos, nuestro mundo se va a transformar para nosotros en un mundo nuevo, de felicidad y de paz. Y que como Dios intervino en la creación del mundo, así también intervendrá en esa maravillosa transformación nuestra. Que viviremos en un mundo de felicidad, fuera del espacio y del tiempo. Y por eso es muy difícil siquiera de imaginar. Uno de los seres humanos escogidos por Dios para comunicarnos su mensaje fue el apóstol Pablo. En carta que escribió a la comunidad cristiana de Corinto, en el comienzo del capítulo segundo, les dice que él no fue a enseñarles con la pretensión de la sabiduría humana, sino que les habla de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida. Y para explicarles lo que espera a los creyentes en ese mundo nuevo de la eternidad, Pablo no encuentra palabras humanas y acude a otras palabras también inspiradas por Dios, al profeta Isaías. Se encuentra en Isaías capítulo 64, versículo 3. Y dice Pablo que él anuncia lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón humano llegó lo que Dios preparó para los que lo aman. En la liturgia católica, con que se despide a los difuntos, se afirma que aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que creemos en el Señor no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Algún no creyente se puede preguntar por qué, si estamos seguros de esa nueva vida maravillosa, un estado de eterna felicidad fuera del espacio y del tiempo. Sin embargo, le tenemos miedo a la muerte y nos entristece la partida de los seres que queremos. Bueno, es nuestra condición humana terrenal. El mundo creado, a pesar de sus imperfecciones, es maravilloso. Es también obra de Dios. Y no quisiéramos separarnos de los seres que amamos, ni siquiera de modo temporal cuando se ausentan. Y tememos a la muerte, porque este mundo material en que ahora vivimos, lo conocemos, lo queremos. En cambio, las maravillas del mundo futuro no las han visto en nuestros ojos todavía. A pesar de todo, los creyentes sabemos que un día llegaremos a esa mansión que Dios nos tiene preparada. Vamos a oír unos segundos de la pastoral de Beethoven. Thank you. cómo termina la vida humana lo experimentamos todos los días. ¿Cómo será el final de los tiempos? No lo sabemos. Dios ha guardado el misterio sobre cuándo y cómo será. Los que tenemos fe en Dios, proclamamos que creemos en Él, Creador del cielo y de la tierra, y también afirmamos que creemos en la vida eterna. La Biblia, para comunicarnos el mensaje de Dios sobre el fin del mundo, utiliza un género literario distinto al relato utilizado para enseñarnos sobre el comienzo del universo. Sobre el fin del mundo, la palabra de Dios se nos comunica en el lenguaje llamado apocalíptico, con el cual se nos habla de un acontecimiento futuro, como es el caso del fin de los tiempos. La Biblia de Jerusalén explica así la palabra apocalipsis. Dice, es la transcripción de un término griego que significa revelación. Todo apocalipsis supone, pues, una revelación hecha por Dios a los hombres de cosas ocultas y solo por Él conocidas, en especial cosas referentes al futuro. En esta conversación no pretendo profundizar en temas como el libro del Apocalipsis. Eso lo hacen especialistas. Ahora estamos explicando que Dios quiso revelarse, comunicarse con los seres humanos, y que para que entendiéramos sus mensajes, los dio a conocer a personas humanas como nosotros, que los transmitieron en los géneros literarios utilizados en su tiempo. Uno de esos géneros literarios es el apocalíptico. La Biblia de Jerusalén nos explica que el autor de un apocalipsis recibe una revelación en forma de visiones que consigna por escrito. Esas visiones son experiencias interiores. Y algo especialmente importante, nos dice la Biblia de Jerusalén que las visiones no tienen valor en sí mismas, sino por el simbolismo que encierran. En un apocalipsis, casi todo tiene valor simbólico. Los números, por ejemplo, y hasta los personajes en escena. Cuando el vidente describe una visión, traduce en símbolos las ideas que Dios le sugiere en esa visión. Podemos darnos cuenta de que el género apocalíptico no es fácil de interpretar. Dios transmite ideas al vidente y éste las traduce en símbolos, de modo que hay que volver a traducir los símbolos a ideas para comprenderlas. Cuando la Biblia habla del final de los tiempos, no lo sitúa en el más allá que no conocemos, sino en el tiempo y en el espacio que podemos comprender. Ese fin lo describe el vidente antecedido de calamidades. El mensaje de Dios es que Él estará presente cuando transforme nuestro mundo material en ese otro mundo nuevo. ¿Cómo será ese cambio? Lo ignoramos. Siempre tendremos curiosidad que no nos será satisfecha. Pero lo importante es la seguridad que nos da la fe de esa vida nueva, de felicidad en un mundo nuevo. El género apocalíptico se utilizó también en el Nuevo Testamento para describir el regreso de Jesús triunfante. Voy a leer el comentario de Bernard Sebué en el libro Creer en las páginas 607 y 608. Sobre el regreso de Jesús triunfante al final de los tiempos, dice: uno de los lugares capitales de este mensaje se encuentra en el llamado discurso escatológico de Jesús, que hallamos en los evangelios, por ejemplo en Mateo 24, del versículo 4 al 44. La escena es apocalíptica, es decir, que anuncia una larga fase de trastornos sociales y religiosos en la humanidad. La venida de falsos profetas y falsos mesías, tribulaciones, pruebas y perturbaciones cósmicas antes de la aparición del Hijo del Hombre, es decir, de Cristo. La explicación que Cebué nos da de ese mensaje consignado en el Evangelio es que ocurrirá con el mundo como lo que ocurrió con la persona de Jesús. Que así como Jesús se enfrentó hasta la muerte con las fuerzas del mal y pasó por la experiencia extrema de la muerte en ese combate, así sucederá algo parecido con la iglesia y el mundo. Se evocan por medio de esas imágenes las últimas angustias de un mundo pecador. Esos anuncios de Jesús en el Evangelio no nos autorizan para interpretar sucesos de nuestros días como señales de que está cerca el fin del mundo. Algunos movimientos religiosos no católicos han intentado esa clase de interpretaciones, especialmente en los cambios de milenio. Son tentaciones que podemos desechar fácilmente si recordamos que Jesús dijo que no sabemos ni el día ni la hora en que llegará el Señor. San Pablo, en la primera carta a los fieles de Tesalónica, les escribe que la venida definitiva de Cristo será sorpresiva. Supondrá un tiempo de pruebas, pero terminará con la victoria definitiva de Cristo, en la primera a los Corintios, en el capítulo 15. Y dice que en definitiva Cristo acabará con la muerte. Ya después de la venida de Cristo no habrá más muertes. Como vemos, Dios se ha comunicado con sus criaturas de diversas maneras. La Biblia nos narra que Dios intervino de palabra y de obra con frecuencia en la historia. ¿Y cómo sabían los seres humanos que los hechos o las palabras que pretendían venir de parte de Dios realmente eran mensajes suyos? Hay manifestaciones de Dios narradas en la Biblia, llamadas teofanías, que las podemos contar también como un lenguaje en que Dios se comunicaba. Teofanía significa aparición de Dios. Una manera de comunicarse Dios con los hombres era dejándose percibir por nuestros sentidos, a diferencia de las visiones, que son experiencias interiores. La teofanía se produce por medio de signos visibles, audibles. Esas manifestaciones de Dios se dieron acompañadas de fenómenos naturales, a veces de truenos, pero también de los murmullos de una brisa suave o de una nube que señalaba la presencia de Dios. Otras veces se oía solo la voz de Dios, pero no se veía. En esas manifestaciones divinas quedaba clara tanto la trascendencia de Dios, esa cualidad que lo hace absolutamente distinto al ser humano y a la naturaleza, y al mismo tiempo su cercanía a sus criaturas a las que ama y se acerca por eso a ellas como interlocutor. Recordemos algunas de esas maravillosas manifestaciones de Dios como las trae la Biblia. En el capítulo 18 del libro del Génesis, nos cuentan que cuando Abraham y Sara, su mujer, eran ya muy ancianos, Dios les anunció por medio de tres personajes desconocidos que llegaron a su tienda que tendrían un hijo. Esos mismos personajes se dirigieron luego a Sodoma y a Gomorra y salvaron de la destrucción a los parientes de Abraham, que eran justos. Pero sin duda, las teofanías o manifestaciones de Dios más extraordinarias fueron las narradas en los capítulos 19 y 20 del libro del Éxodo, cuando Dios habló a Moisés para comunicar al pueblo de Israel que lo había escogido como su propiedad. Narra la Biblia que dijo el Señor a Moisés: «Mira, voy a presentarme ante ti en una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre». Después sucedió la teofanía más extraordinaria, en la que entregó Dios el decálogo, los 10 mandamientos. Leamos una parte, desde el capítulo 16. Al tercer día por la mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube espesa en el monte, mientras el toque de la trompeta crecía en intensidad, y el pueblo se echó a temblar en el campamento. Moisés sacó al pueblo del campamento a recibir a Dios, y se quedaron firmes al pie de la montaña. El monte Sinaí era todo una humareda, porque el Señor bajó a él con fuego. Se alzaba el humo como de un horno, y toda la montaña temblaba. El toque de la trompeta iba creciendo en intensidad mientras Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó a la cumbre del Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre. Cuando éste subió, el Señor le dijo: «Baja al pueblo y mándales que no traspasen los límites para ver al Señor, porque morirían muchísimos». Moisés comunicó al pueblo el mensaje de Dios. Les dijo: «Dios ha pronunciado las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud». A continuación, Moisés comunicó al pueblo los 10 mandamientos. Bueno, y se nos terminó el tiempo por hoy. Seguiremos, Dios mediante, dentro de una semana. Gracias por habernos acompañado. Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa y Wilson Urquijo en la producción. Muchas gracias.